RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Europa Abierta, con Carlos Navarro.
Un saludo, bienvenidos a Europa Abierta. Es la crónica de un triunfo electoral abrumador anunciado, pero sigue sorprendiendo a Europa y preocupando por las circunstancias en las que se ha producido. El hecho de que se gane una elección con una diferencia tan enorme, más del 87% de votos a favor, dice mucho de la poca oposición que ha tenido un candidato y de que esos comicios no han sido ni libres ni se han celebrado en igualdad. Hablamos, como habrán adivinado, de Vladimir Putin y las elecciones en Rusia, que le mantendrán en el poder al menos 6 años más. Los ministros de Exteriores de la Unión están hoy reunidos por calendario en Bruselas y hay una opinión casi unánime de que estas elecciones en Rusia no han sido unas elecciones limpias. Vamos a escuchar en nuestra portada dos opiniones como muestra. Primero, la del alto representante para la política exterior, Josep Borrell.
This has not been free and fair elections. No OSCE observation.
No han sido unas elecciones libres ni justas, no ha habido observadores internacionales. Estas elecciones, dice Borrell, han estado basadas en la intimidación y en la represión y además han tenido lugar en los territorios ocupados de Ucrania. Annalena Baerbock, la ministra alemana de Exteriores, cree por su parte que han sido elecciones sin opción.
Die Wahl in Russland war eine Wahl ohne Wahl.
Unas elecciones, dice la ministra alemana, que muestran la acción infame de Putin contra su propio pueblo y denuncia que se han organizado, como apuntaba también Borrell, en ciertas partes de Ucrania, de Georgia y de Moldavia, lo que es contrario al derecho internacional. En la Unión Europea, por lo tanto, el sentimiento que prevalece es que las elecciones rusas han sido un simulacro. Queremos preguntarle por nuestra parte a un europeísta, Cátedra Jean Monnet, al profesor Gustavo Palomares, qué repercusión tendrá a partir de ahora esta reelección de Putin para la Unión Europea, confirmado, como decimos, que el antiguo director del KGB va a seguir 6 años más, al menos hasta 2030 sentado en el Kremlin. Luego tendremos nuestra agenda, que ha empezado con esta reunión de ministros de Exteriores que hemos mencionado, en una semana que va a concluir con una cumbre europea, el 21 y el 22. Se hablará en ella, por supuesto, de Ucrania, de Putin, de la guerra de sanciones, de Gaza, porque España ha insistido hoy a través del ministro de Exteriores de que haya una reunión para ver si se puede denunciar el tratado con Israel. A esa cumbre asistirá en representación del gobierno portugués y será casi con seguridad su última cumbre, el socialista Antonio Costa, todavía primer ministro, antes de dejar paso al nuevo ejecutivo que saldrá de las elecciones. La corresponsal de Radio Televisión Española en Lisboa, Belén Lorente, nos va a hablar de esta semana tan importante para la política portuguesa. Pero antes de irnos a todos estos temas que hemos apuntado en portada, otras noticias del día con Lola Martínez Rojo. Hola, Lola.
Hola, Carlos.
Bruselas redobla el presupuesto de ayuda humanitaria con 7.700 millones de euros para 2024.
Es un anuncio del comisario europeo de gestión de crisis, Janis Lenarczyk, que ha señalado que con esta cantidad inicial para 2024 Europa renueva su compromiso con la causa humanitaria en todo el mundo, siendo Oriente Próximo y el norte de África los principales destinatarios.
La inflación de la eurozona se moderó 2 décimas en febrero hasta el 2,6%.
De esta forma, la evolución de los precios continúa con su senda a la baja y la inflación de la zona euro se sigue acercando al objetivo del 2% que persigue el Banco Central Europeo, dirigido por Christine Lagarde, que está esperando a confirmar que el retroceso de los precios se consolida y que las presiones salariales no pueden empujarlos de nuevo al alza para decidir su primera bajada de tipos, tan esperada sobre todo por los hipotecados.
La Unión Europea aprueba una ley para depender menos de terceros en el suministro de materias primas.
Es la nueva ley de materias primas críticas que fija nuevas metas de extracción, procesado y reciclado en territorio europeo y acelera la concesión de permisos. La Unión Europea busca con estas medidas ganar autonomía a la hora de procurarse materias primas como litio, níquel o paladio, que son indispensables para la fabricación de casi cualquier producto tecnológico, desde teléfonos móviles, baterías, pasando por paneles solares.
Y la Unión Europea da el último paso para aprobar el acuerdo comercial interino con Chile.
Un acuerdo que contiene disposiciones para la liberación del comercio y las inversiones entre ambas partes a la espera de la ratificación completa. Alrededor del 99,9% de las exportaciones de la Unión Europea quedarán libres de aranceles, excepto en el caso del azúcar. Los productos agrícolas más sensibles, como carne, ciertas frutas y verduras y el aceite de oliva, estarán exentos de la plena liberalización.
Agenda Europea.
Agenda Europea de la semana, que ha comenzado, como veíamos, con una reunión relevante, la de los ministros de Exteriores, ya ha coincidido con la reelección de Putin en Rusia y con la crisis de Gaza abierta, esa preocupación creciente ya en grado extremo de lo que ocurre en el interior de la franja, el hambre, las necesidades de la población, que la Unión Europea junto a Naciones Unidas intenta mitigar. David Vidueiro, Bruselas, buenas tardes.
Buenas tardes. Empezamos, si quieres, con Rusia, porque ha sido la principal preocupación de los líderes que hemos visto, de los ministros de Exteriores que han ido llegando aquí a Bruselas a esa reunión de Exteriores, y podríamos decir que es prácticamente unánime el comentario que hemos escuchado. Ni elecciones libres, ni elecciones justas en Rusia, es lo que hemos podido escuchar de los ministros de Exteriores, y también lo ha dicho, lo escuchábamos en portada, el jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell.
This has not been free and fair elections.
Die Wahl in Russland war eine Wahl.
Any sort of democratic legitimacy, definitely there can be no elections.
Los rusos no han tenido una posibilidad real de elegir, así lo recoge el comunicado conjunto, que eso sí, no reconoce los resultados, únicamente en el territorio de Ucrania, ocupado por Rusia, donde también se ha votado. Los 27 van a intentar acordar hoy nuevas sanciones por la muerte del disidente Navalny. Y también hablamos de Gaza, también se ha hablado mucho de Gaza. Borrell ha acusado hoy de nuevo a Israel de provocar hambruna en la franja como arma de guerra. La mayor prisión al aire libre, subraya Borrell, es ahora la mayor tumba del mundo, también para el derecho internacional. Recordemos que en la pasada reunión España e Irlanda plantearon la posibilidad de revisar el acuerdo de asociación con Israel por este motivo. Hoy Borrell está lanzando el debate. Veremos en la rueda de prensa posterior qué ha sido de ese debate, qué ha pasado, pero varios países ya comentaban estos días que no estaban muy por la labor, así que hoy el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha abogado por una reunión con el gobierno hebreo.
Una buena cosa será que pueda haber una reunión a la que participe Israel, y puede ser una muy buena oportunidad para poder intercambiar con Israel. Al final lo que nosotros queremos es traer a todos los actores a la mesa de diálogo, a la mesa de la paz.
Y hoy probablemente, Carlos, también tendremos ese desbloqueo por fin de nuevas sanciones para Hamás y para los colonos israelíes violentos.
Gaza y Rusia volverá a discutirse sobre todo en los próximos jueves y viernes, en lo que es la gran cita, David, de la agenda europea de esta penúltima semana de marzo, esa cumbre del 21 y 22, y sobre la mesa también cómo continuar, digamos, el modelo abierto en las últimas semanas para frenar la inmigración, y ejemplo de ello es el último viaje de dirigentes europeos a Egipto, al Cairo.
Sí, tenemos por un lado los dos grandes conflictos del momento, Ucrania y Gaza, que serán protagonistas de la cumbre de líderes de jueves y viernes. Una vez acordada la ayuda militar de 5.000 millones a Kiev a través de ese fondo comunitario, los líderes van a debatir cómo acelerar ese respaldo. Justo el día anterior, el miércoles, va a haber reunión del Consejo de Asociación Unión Europea-Ucrania. Probablemente también van a hablar de los activos rusos congelados, del desarrollo de la industria europea de defensa con esa propuesta de la Comisión de semanas atrás, impulsando las compras conjuntas. Veremos qué dicen los líderes al respecto. Y sobre Gaza también ellos van a intentar consensuar una nueva posición común sobre Oriente Próximo. La última posición común se remonta a octubre y en ella se pedían pausas humanitarias, pero desde entonces la situación ha cambiado mucho, Carlos, así que ahora la idea es reclamar un alto el fuego inmediato y sostenido. Y en cuanto a inmigración, tú ya lo comentabas, los líderes van a tener muy fresco el acuerdo entre la Unión Europea y Egipto, ese salvavidas a la economía egipcia por valor de 7.400 millones de euros hasta 2027. La mayor parte, 5.000 millones, son créditos blandos para reflotar al país, pero también va a haber 200 millones en ayudas directas para la gestión de fronteras. Ursula von der Leyen.
We already have a very good cooperation, and this is needed more than ever.
Una cooperación más necesaria que nunca, subrayaba ayer la presidenta de la Comisión desde Egipto. Estamos además en un momento en el que los 27 quieren demostrar que mantienen a raya la inmigración antes de las elecciones europeas. Y aunque ese dinero fresco para migración, 200 millones, representa solo una pequeña parte, no hay que escapar, no hay que olvidar, Carlos, que ese pacto global en su conjunto no deja de ser un acicate para que Egipto contenga mejor los flujos migratorios y así reducir la llegada de inmigrantes irregulares a Europa. Esto es lo que decía el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis.
The stability and prosperity of Egypt
Europa necesita estabilidad en Egipto para lograr ese objetivo de contener la inmigración. Así se entiende mejor este acuerdo, que sigue el modelo del controvertido pacto firmado con Túnez. Las ONGs acusan a Bruselas de dar dinero para inmigración a gobiernos que no se caracterizan precisamente por su respeto a los derechos humanos. Giorgia Meloni.
The best way is to reaffirm the rights of the citizens.
Pero la primera ministra italiana es una de las principales defensoras de este modelo. Ella afirma que es importante ofrecer desarrollo a estos países para que haya menos inmigración.
Bueno, pues vamos terminando porque tenemos un invitado que nos está esperando ya y vamos a seguir repasando la agenda, David. Y por lo que respecta, digamos, más directamente a España, va a haber un Consejo de Asuntos Generales. Se va a hablar de esa solicitud de que haya que incluir el catalán como idioma oficial de la Unión Europea y también la inmersión lingüística en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
Sí, el gobierno pondrá de nuevo sobre la mesa este debate sobre la oficialidad del catalán, del euskera y del gallego para evitar que caiga en el olvido. Lo hace con un documento que resume y profundiza todos los argumentos de España. El objetivo es solventar las dudas del resto de países. Eso sí, no va a haber votación porque todavía no hay una mayoría garantizada. Esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, apelaba a la aportación de estas lenguas a la identidad nacional.
Esta es una reivindicación que el Gobierno de España no va a abandonar porque es nuestra identidad nacional y porque la Unión Europea debe proteger tanto la identidad nacional de todos los estados como el multilingüismo.
Y mañana también se va a hablar del catalán en el Parlamento Europeo, en la Comisión de Peticiones, que tiene previsto adoptar sus recomendaciones sobre la inmersión lingüística en Cataluña. Va a haber más temas en esa Comité de Peticiones relacionados con España. Va a ser una semana muy intensa porque tenemos también el Colegio de Comisarios y probablemente tengamos esa propuesta de reformas de cara a la futura ampliación. Hay Cumbre Europea de las Regiones y de las Ciudades, está ese Foro Humanitario Europeo, va a haber también debates agrícolas sobre agricultura en el Parlamento. Una semana muy cargada, Carlos.
Bueno, pues como siempre decimos, prepárate, David, y te escuchamos aquí y te seguimos y te pediremos, por lo tanto, también información de todo esto que ocurre en esta semana tan intensa, como dices tú. Gracias, hasta pronto.
Hasta luego.
Vladimir Putin, 6 años más en el poder en Rusia y vía libre para seguir, si quiere, hasta 2036, con todo lo que ello significa para la comunidad internacional y para la Unión Europea en particular. Es el líder de un país, ya saben, que ha invadido a otro y que además ha cambiado la política internacional. Y es lo que queremos comentar nosotros hoy aquí en Europa Abierta, esta reelección. Lo vamos a hacer con Gustavo Palomares, que es catedrático europeo Jean Monnet, es profesor en la Facultad de Políticas de la UNED y es director además del Instituto General Gutiérrez Mellado. Ha escrito en varias ocasiones sobre la política rusa o la invasión de Ucrania y ha hecho frecuentes análisis sobre la evolución de la situación internacional a partir del papel de Putin. Un saludo, profesor Palomares.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no había dudas de que Putin iba a ganar. No sé si le han sorprendido los resultados, esta participación tan alta, este récord del 87,28% de apoyos. Y para la Unión Europea esa es la prueba de que estamos ante unas elecciones que son un fiasco, ¿no?
Bueno, yo creo que es un... Putin buscaba un respaldo en una situación de guerra por parte de la población que mostrara al mundo y lo ha conseguido.
No sé qué influencia podrá tener para las elecciones europeas de junio, para quienes quizás dentro de la propia Unión son más cercanos a Putin. Estamos pensando en Hungría, en Orbán y todo esto que se está hablando de que este tipo de partidos más ultranacionalistas van a subir.
Hombre, lo que parece claro es que el resultado electoral pues es una consecuencia pues de un apoyo importante que tiene la población, que nadie niega, ¿no? Dentro de unas elecciones como son las elecciones en Rusia, ¿no? Que distan bastante de un sistema transparente, claro, pero lo que está claro es que ese respaldo importante conseguido en las urnas pues produce el efecto contrario en los países que han vivido siempre con el miedo al zarpazo del oso ruso, ¿no? Y que muy probablemente produzca el efecto contrario en el sentido de que no solamente hay que echarse en manos de la Alianza Atlántica, sino que hay que mantener políticas de dureza y de intentar contener con firmeza la consolidación de Putin en el poder.
Ese apoyo, digamos, popular, más allá de que hayan sido unas elecciones fraudulentas, ¿cómo lo tiene que valorar Bruselas? ¿Cómo debe actuar en consecuencia? Porque es evidente de que hay muchos rusos que están a favor de la gestión de Putin.
Hombre, yo, vamos, los que conocemos un poco lo que es la realidad y la sociedad y el día a día ruso, me atrevería a decir que incluso Putin, dentro de sus adversarios y dentro de sus oponentes, pues le reconocen una serie de virtudes. Quiere esto decir que Putin enlaza muy bien con algunos de los valores de la sociedad rusa, me atrevería a decir de los pueblos eslavos, que es la autoridad, el orden, la jerarquía. Estamos hablando de sociedades, el caso de la sociedad rusa, que nunca ha conocido ni la práctica ni el uso democrático, que verdaderamente pues pasó de un feudalismo a un régimen imperial zarista, de ahí pasó a un régimen como fue el bolchevique, claramente autoritario, de ahí un estalinismo, de ahí al triunfo de las oligarquías y de ahí a Putin. Entonces, bueno, pues está claro que la sociedad rusa no valora tanto o no tiene tanto en estima los valores que podemos tener en Occidente, que tienen que ver probablemente con la libertad, los derechos, digo, no tanto como otra serie de valores, como es este, el de la autoridad, el del liderazgo, uh-huh. el de la vuelta a ser el gran estado y la gran nación que siempre ha sido, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso lo tiene que valorar, Bruselas lo tiene que valorar. Bueno, lo tiene que valorar mucho.
Bueno, hay un mundo dividido casi a mitad entre los aliados de Putin y quienes critican sus métodos, su falta de democracia, sus ansias imperialistas. El problema es que parece que nos está obligando a quienes estamos en su contra, incluimos a la Unión Europea, a una estrategia defensiva, a gastar más en armamento, a estar demasiado pendientes de posibles ataques y movimientos, a que aumente el peligro de una escalada bélica global. En este sentido, esta victoria electoral de Putin también va a significar para la Unión Europea mayor gasto militar, por ejemplo.
Bruselas se tiene que preparar para un reforzamiento y una ampliación del poder de Putin. La primera lección de estas elecciones es que aquellos que soñaban o acariciaban que Ucrania y la guerra en Ucrania iba a ser un desgaste frente a su poder imperial, que incluso manejaba la hipótesis de que esas derrotas iniciales o el ritmo de la guerra pues no fuera tal y como él esperaba, y que eso podía suponer un desgaste, incluso alguna contestación por parte del ejército, o incluso la hipótesis que manejan algunos generales estadounidenses bien conocidos, como el general Petraeus, que dice que Rusia es incapaz de mantener un conflicto en este momento de larga duración. No, Putin ha demostrado y va a demostrar que efectivamente tienen capacidad para un conflicto de larga duración y que, insisto, antes o después, ojalá sea antes, la búsqueda de una solución, Bruselas tendrá que acostumbrarse no solamente a Putin, sino a dar y darle un estatus y una institucionalización al peso de Rusia en el continente europeo.
Una última cuestión, porque tenemos las elecciones europeas, profesor Palomares, a la vuelta de la esquina, hablamos antes brevemente de ellas, y una de las grandes preocupaciones es la injerencia rusa, también las norteamericanas, el primer martes, ya sabes, después del primer lunes de noviembre. Sí. Se dice que la sombra de Putin es alargada.
La sombra de Putin es tan alargada como la sombra de China y como la sombra de estas guerras híbridas, ¿no? Que se llaman ahora, estas guerras de opinión y contraopinión, pues sin duda es otro de los nuevos efectos de la configuración de los nuevos conflictos. Putin va a tener un peso fundamental, como ya lo tiene China, en el desarrollo de los procesos políticos de los estados occidentales y mucho más en los procesos electorales, tanto internos como en este caso, pues internacionalizados, porque no deja de ser las elecciones al Parlamento Europeo un ejemplo de democracia internacional multilateral y de integración supranacional. Luego, por lo tanto, sin duda, Putin tendrá un peso y la influencia de los servicios de desinformación ruso, que probablemente son los más importantes del mundo, estarán ahí.
Gustavo Palomares, muchísimas gracias por su análisis hoy de nuevo en Europa Abierta. Gracias, profesor Palomares.
Nada, encantado como siempre. Un abrazo. Adiós, adiós.
Y semana importante para Portugal, porque al final de ella podría tener nuevo gobierno tras las elecciones del pasado día 10, en la que hubo casi un empate entre la derecha y los socialistas, con ese ascenso además importante de la ultraderecha de Chega. La ligera ventaja de los conservadores les permite ahora ser los mejor colocados para formar el nuevo ejecutivo, pero atención, porque también esta semana el voto en el exterior, muy importante, podría dar un vuelco a la situación política de nuestros vecinos. Vamos a ver qué nos cuenta Belén Lorente, corresponsal en Lisboa de Radio Televisión Española.
Esta semana es clave para los acuerdos del futuro gobierno en Portugal. El presidente Marcelo Rebelo de Sousa se reúne con los tres partidos más votados, la ultraderecha del Chega, el Partido Socialista y la Alianza Democrática, que será el último porque es el que tiene hasta hoy el mayor número de votos. Y decimos hasta hoy porque esta semana vamos a conocer también el resultado de la votación de los portugueses que están en el extranjero y que se espera que sea histórica en participación. Hablamos de unos 400.000 votos, cuatro escaños que podrían cambiar el panorama y la ligera ventaja de AD sobre los socialistas. De momento es Alianza Democrática la que tiene en su poder formar un gobierno minoritario. Luis Montenegro, su líder, ha dicho hasta ahora que no iban a juntarse con el SEGA, la ultraderecha de André Ventura. La semana pasada ya hubo movimientos. La izquierda quiere reunirse para ver si pueden ser una alternativa de gobierno junto a los socialistas. Los comunistas y los verdes ya han dicho que presentarán una moción al gobierno de la derecha. Y otra de las dudas es en el caso de que salga adelante un gobierno minoritario de Alianza Democrática, es ver qué apoyos va a tener de cara a su reto más importante, que son los presupuestos de 2025, porque si no consigue apoyos, aquí ya muchos hablan de convocatoria de nuevas elecciones para enero. El Partido Socialista, por su parte, reúne este jueves por la noche a su comisión política. You've done it all.
Vamos a terminar Europa Abierta con música, como siempre, y con una despedida a un artista europeo, británico, que acaba de fallecer y que consiguió algunos éxitos importantes en la década de los 70, y el mayor, este que estamos escuchando, Come Up and See Me, que llegó al número uno de las listas en 1975. Es Steve Harley, el líder y cantante del grupo Cockney Rebel, ha muerto después de haberse sometido a un tratamiento por cáncer. Tenía 73 años. It's just a test. Hard to smile. Resist, resist. It's from yourself. Este fue su gran éxito que estamos escuchando de Steve Harley, que como decíamos ha fallecido, este Come Up and See Me, que produjo por cierto Alan Parsons, el gran productor que también produjo a los Beatles. Harley seguía en activo y de hecho había estado de gira hasta que tuvo que suspenderla hace unas semanas para tratarse de la enfermedad. Pues con su música y con este tema nos despedimos por hoy en Europa Abierta. Regresamos mañana. No more, you've taken everything from my belief in Mother Earth.